La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El presidente ruso Vladimir Putin pues está rebasando ya todas las líneas rojas, desde atacar una central nuclear, como ocurrió la semana pasada, a bombardear los corredores humanitarios pactados para evacuar civiles y ahora también un hospital materno-infantil. Y además, durante un supuesto alto el fuego. Tres personas, entre ellas un niño, han muerto en este brutal ataque que ha tenido lugar en Mariupol y que Rusia niega ser su autor. Mariupol es una ciudad que ya no puede más, asediada desde hace días por las tropas rusas. Allí están sin luz, sin agua, sin calefacción, con las temperaturas además bajísimas que están teniendo, sin medicinas y ya prácticamente también sin alimentos. Muchos vecinos están, de hecho, derritiendo la nieve para poder beber algo. La situación es completamente desesperada. Ya no pueden aguantar más. Desde allí hoy quieren abrir un corredor humanitario para que puedan salir todas estas personas que están atrapadas. De su casi medio millón de habitantes, 200.000 estarían tratando de huir de la ciudad, según Cruz Roja, que habla de tragedia humana y de situación apocalíptica. Mariupol es un enclave estratégico para los intereses de Moscú porque supone la principal vía de salida al mar de Azov y se encuentra precisamente entre Crimea, la península que Rusia se anexionó hace 7 años, y la región del Donbass, en la que pretende hacer ahora lo mismo. El alcalde de la ciudad calcula que desde que comenzó la invasión rusa y los bombardeos que han sido constantes, 1.200 civiles habrían perdido la vida. Se cumplen ya 15 días de guerra, 15 días en los que hemos visto como más de 2.100.000 personas han salido del país, niños incluso cruzando solos la frontera, ciudades en ruina, a muchísimos ucranianos cobijados en búnkers a oscuras, a padres despidiendo a sus familias llorando en estaciones de trenes. O la imagen de hoy, de portada de varios periódicos, una mujer embarazada herida en ese bombardeo registrado en Mariupol. Las tropas rusas de momento no se han hecho con ninguna gran ciudad y avanzan por 3 frentes diferentes, como nos ha contado nuestro enviado especial, Mikel Ayestarán.
Bueno, hay un avance por 3 frentes, están avanzando desde la zona norte y después por la este y la oeste. Es como si fuera, ahora Kiev se está quedando como en el centro de una herradura de momento, ¿no? La parte sur está abierta y los trenes siguen funcionando, que para mí es uno de los grandes termómetros, ¿no? El día que el tren, que se ha convertido en la gran, no sé, la gran salvación para miles y miles y miles de ucranianos que quieren huir, cuando lo corten, ahí sí que va a haber un auténtico problema.
Desde la Casa Blanca dicen que Rusia está cada vez más desesperada y que podría recurrir al uso de armas químicas o biológicas contra civiles. Mientras, la inteligencia española calcula que la guerra podría durar entre 4 y 10 semanas más. Hoy, de momento, ha tenido lugar una nueva reunión entre Ucrania y Rusia para intentar frenar esta locura. La reunión hasta ahora al más alto nivel, se han reunido los ministros de Exteriores de los dos países y lo han hecho en Turquía, que ha actuado de mediador. Es un país de la OTAN, pero que mantiene fuertes vínculos con Rusia. De hecho, es uno de los países que no ha impuesto las sanciones acordadas contra Moscú. Bueno, la reunión ha durado 1 hora y media y ha terminado sin acuerdo de ningún tipo. Ni han pactado un alto el fuego de 24 horas, como querían los ucranianos, ni estos se van a rendir como les pide Rusia. Ni siquiera está claro que se vaya a respetar ese corredor humanitario que se está pidiendo en Mariupol. De momento, las bombas siguen ganando la batalla a la diplomacia. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer también a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, precisamente, Pilar, sobre esa situación bélica en Ucrania, el cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, ha dicho que es inaceptable y no hay motivaciones al manifestar su consternación por el bombardeo de ese hospital pediátrico en Ucrania. Ha reiterado que la Santa Sede está dispuesta a dar pasos en el frente diplomático para encontrar soluciones que pongan fin a la guerra y que lo prioritario es que se detenga el conflicto y se consoliden las negociaciones. Hablando de negociaciones, enseguida vamos a dar las claves de ese acuerdo de gobierno entre Partido Popular y Vox en Castilla y León. El partido de Abascal entrará en el gobierno y presidirá las Cortes castellano-leonesas. Pero también tenemos una última hora sobre otra negociación, y es que la ley de vivienda del gobierno PSOE-Podemos saldrá adelante sobre la bocina. Esquerra Republicana ha anunciado que apoyará la norma que pretende, por ejemplo, regular el precio del alquiler. Una ley que, por cierto, recordarás, Pilar, el Consejo General del Poder Judicial ve con con una posible inconstitucionalidad, a ver si digo bien la palabra, al invadir competencias autonómicas. Y también contamos que mañana baja un poquito la luz, pagaremos 284 euros con 58 céntimos por el megavatio hora. Hoy es un 22% más barata que ayer y la pagamos a 369 euros con 75 céntimos. No está mal.
Y en los deportes, José Luis Corrochano.
Buenas tardes, Pilar.
El nombre del día, sin duda, Benzema.
Europa se rinde a Benzema, el francés del conjunto blanco, y sus tres goles están en las portadas de los principales diarios deportivos europeos. Destacan las francesas con fotos de Benzema. L'Équipe dice castigados por el rey, y Le Parisien, la pesadilla de París. Benzema se convierte en el tercer máximo goleador de la historia blanca, por detrás de Cristiano y Raúl.
Yo creo que cada partido es una final para nosotros, tanto como Liga como Champions, pero hoy mostramos que el Real Madrid está vivo. Con esta afición que nos empujan, después en el campo da todo hasta el final. Y hoy creo que la victoria es para ellos, porque fue un partido muy difícil. Empujamos hasta el final, merecemos la victoria y la calificación.
El Real Madrid ya está en cuartos de final de la Liga de Campeones y tenemos tres equipos españoles en la Europa League. Ayer perdió el Betis en casa 2-1 contra el Eintracht, y hoy juega el Barça contra el Galatasaray a las 9 de la noche, y el Sevilla recibe al West Ham a las 7 menos cuarto. Lo vamos a contar todo en el tiempo de juego a partir de las 6 y media de la tarde.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope. Con Pilar García Muñiz. Estar informado.
Ha sido un acuerdo in extremis. Hasta hace tan solo unos minutos no sabíamos qué iba a pasar en Castilla y León, donde hoy se tenían que constituir sus cortes después de las elecciones del pasado 13 de febrero. Unos comicios que ganó el Partido Popular, pero que para poder seguir gobernando en la Junta de Castilla y León, pues necesitaban pactar. Y no estaba claro hasta ahora que el acuerdo con Vox fuera a salir adelante. Bueno, pues esa es la noticia. Finalmente ha habido acuerdo entre las dos formaciones para la mesa de la Cámara y también para la legislatura. Por primera vez Vox entrará en un gobierno autonómico en nuestro país. Nos vamos hasta Valladolid, allí siguiendo el plano está nuestra compañera Laura Ríos. Laura, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos los detalles, ¿en qué consiste ese acuerdo? ¿Hay además ya nombres propios?
Bueno, de momento los detalles del acuerdo de investidura los van a desgranar en cuanto termine esta sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León. Lo va a hacer el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y su ya compañero de legislatura, Juan García Gallardo. Ambos van a comparecer juntos tras la sesión constitutiva que hasta ahora todavía está votando la vicepresidencia del Parlamento. El acuerdo in extremis entre ambas formaciones incluye la presidencia de las Cortes, un puesto al que aspiraba el PP y que finalmente ha cedido a Vox para garantizarse una mayoría en el Parlamento, un gobierno estable. Es el leonés Carlos Pollán, el nuevo presidente, con 44 votos a favor, la suma de PP y de Vox.
Carlos Pollán Fernández, 44 votos. Ana Sánchez Hernández, 30. Votos en blanco, 7. Por lo tanto, queda proclamado presidente de las Cortes de Castilla y León el procurador Carlos Pollán Fernández.
El Partido Popular renunciaba así a la presidencia de las Cortes. Solo dos candidatos finalmente aparecían en la terna, el candidato de Vox y la candidata del Partido Socialista. Así que Vox toma así el relevo de Ciudadanos en las Cortes Autonómicas de esta comunidad autónoma, una institución que desde el año 1991 a 2019 ha estado en manos exclusivamente del Partido Popular.
Bueno, ahora queda formar oficialmente el gobierno regional, ese gobierno de coalición. Ha pedido, por cierto, Laura, Vox, ¿algunas consejerías en concreto?
Bueno, de momento solo ha trascendido el número de consejerías, 3, además de la vicepresidencia, una aspiración que los de Vox ven colmada finalmente. Es la petición que formulaban, porque pedían el mismo trato que se le concedió por parte del Partido Popular a Ciudadanos en el año 2019, con quien gobernó en coalición. Ya lo deslizó en la noche electoral del 13F el propio Santiago Abascal. Su candidato, Juan García Gallardo, tenía cara de vicepresidente, es lo que dijo. García Gallardo ha roto ese hermetismo de semanas de tiras y de aflojas en esas conversaciones con el Partido Popular y en Twitter ha celebrado ese acuerdo que considera que es sensato, en el que dice que no hay ni ganadores ni perdedores. Eso sí, apela al diálogo y al acuerdo para conformar una legislatura provechosa. Alfonso Fernández Mañueco ha aclarado que este acuerdo permite un gobierno estable y sólido. Y bueno, pues ya claramente renuncia a esa aspiración de gobernar en solitario, pero aclara que se respeta el orden constitucional y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Ahora ambos tienen 15 días por delante para perfilar ese acuerdo que hoy permite ya hablar de otro gobierno de coalición en Castilla y León con PP y Vox, el primer gobierno autonómico en el que Vox forma parte de las responsabilidades autonómicas.
Esa es la noticia, acuerdo entre Partido Popular y Vox, que van a formar un gobierno de coalición en Castilla y León. Gracias, Laura, por toda esta información.
Pilar.
Bueno, hay una fecha que yo creo que difícilmente vamos a olvidar. El jueves 24 de febrero, un día que va a quedar señalado sin duda en los libros de historia como el día en el que se rompió de nuevo la paz en Europa. Ese día, esa jornada en la que las tropas rusas entraron ya en suelo ucraniano, pues se vivió otro hecho de gran importancia. Moscú tomó el control también del escenario de la mayor catástrofe nuclear de la historia, la central nuclear de Chernóbil. En 1986, la explosión de esta central causó más de 4.000 víctimas mortales y 600.000 personas se vieron afectadas con secuelas de por vida. La radiación afectó a unos 150.000 kilómetros cuadrados. Bueno, pese a que esa catástrofe nuclear tuvo lugar aquel año, que recordábamos, en 1986, el último reactor de Chernóbil estuvo funcionando hasta el año 2000. Tras el cierre de la central, el combustible usado, que es altamente radiactivo, sigue allí almacenado en piscinas con agua para su refrigeración. Precisamente este hecho, enfriar este material, es fundamental para que no se produzca de nuevo un accidente nuclear y un posterior escape. Ahora, con la toma de control de la central por parte de Rusia, como estamos contando, pues hemos conocido que el suministro eléctrico de esta central se ha desconectado. La instalación se ha quedado sin electricidad, algo, como decíamos, fundamental para refrigerar todo este material radiactivo. Sin electricidad, pues esa refrigeración de los restos de combustible pasa a depender de sistemas diésel de emergencia. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Bueno, pues las autoridades ucranianas aseguran que estos depósitos solo tienen capacidad para operar durante unas 48 horas que se cumplirían precisamente mañana viernes. Aseguran que pasado ese tiempo el combustible dejaría de refrigerarse y podría causar una nueva catástrofe. Esto es lo que dicen desde Ucrania, porque por el contrario, en el Organismo Internacional de la Energía Atómica, que depende de la ONU, son menos alarmistas. Sostienen que la situación no es de extrema emergencia, ni mucho menos. Dicen que el volumen de agua de refrigeración de las piscinas, donde está todo ese material, y la carga térmica que tienen, son más que suficientes para enfriar la radioactividad. Bueno, ¿qué está pasando realmente en esa central de Chernóbil? ¿Podríamos estar ante un nuevo accidente nuclear? Pues Eduardo Gallego es catedrático de Ingeniería Nuclear y experto en seguridad y nos va a contestar a continuación a todas estas cuestiones y dudas que tenemos. Profesor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que el escenario no es para nada de momento catastrófico. Es un escenario, bueno, preocupante, igual que está preocupando todo lo que ocurre con la guerra en Ucrania. Para empezar, estamos hablando del combustible, no de la central que saltó por los aires. Eso está totalmente deteriorado. Una fracción importante contaminó el entorno, como es sabido, y por eso hay una zona clausurada en torno a la central de unos 30 kilómetros. Todo lo demás, los restos del reactor dañado, están ahora confinados en un nuevo sarcófago, que se llama así, digamos, que ha sido construido con dinero de la Unión Europea y que es una estructura realmente muy robusta, de alta tecnología y muy segura. Estamos hablando, por el contrario, del combustible de los reactores que siguieron operando en Chernóbil hasta el año 2000. Había otros tres reactores, la central tenía cuatro reactores. Uno fue el del accidente, otros tres siguieron produciendo electricidad hasta el año 2000 y, por lo tanto, su combustible lleva ya enfriándose más de 20 años. De manera que, bueno, la potencia térmica que disipan, como va decayendo con el tiempo, pues ahora mismo no es muy elevada. Está en unas piscinas grandes y la temperatura del agua de las piscinas pues irá creciendo poco a poco, irá subiendo, si se pierde totalmente el suministro. Pero eso no implica que sufra daños. El combustible está preparado para aguantar unos 300 grados en operación normal. Y ahora mismo pues seguramente estará sobre 20, 30 grados.
O sea, pues todavía hay margen.
Sí, mucho margen. Y el agua, bueno, pues se irá calentando. Pero siempre cabe la posibilidad de aportar agua, con incluso con bombas de camiones de bomberos u otros medios, si es que no consiguieran restablecer el suministro eléctrico, que yo pienso que es más bien algo pues de falta de voluntad por parte de los rusos, el no recuperar ese suministro.
Por tanto, profesor, usted es más partidario, bueno, de no alarmar, ¿no?, de la postura que tienen concretamente desde el Organismo Internacional de la Energía Atómica.
Sí.
Que dicen
sí, claramente,
que bueno.
Claramente. Esa postura es la que los expertos en todo el mundo están entendiendo qué es lo que ocurre. Lo que ocurre también es que hay falta de comunicación con la planta, e incluso pues los sistemas que tiene el propio Organismo Internacional de Energía Atómica para chequear el estado del combustible, pues están ahora mismo las comunicaciones interrumpidas, y eso pues bueno, son otros factores de preocupación. Es decir, la toma de control por los rusos está suponiendo muchas limitaciones, y los trabajadores llevan allí 2 semanas encerrados, privados de todo derecho y seguramente extenuados ya después de tantos días con esta situación.
Claro, porque hay que recordar, profesor, que si bien el control de la central de Chernóbil está, como decimos, bajo dominio de las tropas rusas, los trabajadores de esa central siguen siendo ucranianos. Creo que son unos 300, ¿no?, los que llevan allí 2 semanas atrapados en las instalaciones, y además continúan cumpliendo sus deberes, pero al parecer las condiciones ya en el interior empiezan a ser complicadas, con alimentos y medicamentos muy limitados. Una de las preguntas es, ¿hasta cuándo van a poder aguantar y hasta qué punto es esencial el trabajo que están haciendo?
El trabajo sin duda es esencial, porque ellos son los que conocen bien la planta y los sistemas que hay que cuidar y mantener. ¿Hasta cuándo podrán aguantar? Pues yo ahí no me atrevería a dar un... Depende mucho de qué reservas de alimentos tengan. Y espero que los invasores rusos tengan por lo menos la conciencia de suministrarles pues eso, víveres y elementos esenciales para que puedan mantener su trabajo.
Lo que pasa es que aquí Rusia también está jugando con esa amenaza nuclear, ¿no? Lo vimos la semana pasada tras el ataque a la central de Zaporilla.
¿Perdón?
No, decía que en este caso también lo que está haciendo Rusia es jugar con esa amenaza nuclear, ¿no? Pues mantener mucha presión en esa central de Chernóbil, y ya vimos también lo que hizo la semana pasada cuando atacó la central más importante de Europa, que es la central de Zaporilla.
Que la tienen actualmente también rodeada y tomada, o sea que están en una situación similar, lo que pasa que llevan menos días. Pero sí, ciertamente, pues no es un escenario nada halagüeño, pero tampoco es de una catástrofe inminente.
Pues Eduardo Gallego, catedrático de Ingeniería Nuclear y experto en seguridad, gracias por analizar pues esto que inquieta tanto, ¿no? Porque yo creo que todos nos ponemos un poco nerviosos cuando escuchamos la palabra central nuclear y posible accidente, que es lo que dicen, y posible escape, que es lo que dicen desde las autoridades ucranianas. Profesor, claro, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros y por todas estas explicaciones.
Encantado de haber contribuido a aclararlo. Gracias.
Bueno, fíjate, con la pandemia, 6 de cada 10 hogares en nuestro país mejoraron su equipamiento informático. Claro, nos vimos todos encerrados en casa, muchísimos tuvimos que teletrabajar. Los niños también tenían que estudiar desde casa y en muchas familias se tuvieron que comprar rápidamente, además, ordenadores, tablets, para poder seguir funcionando, seguir con el día a día. Casi la mitad de la población pues hizo también cursillos para mejorar sus habilidades digitales. Aprendimos a manejar aplicaciones para hacer llamadas con nuestra familia en el confinamiento o con nuestros amigos, o llamadas también a través de videoconferencias con nuestros compañeros de trabajo. Hoy queremos preguntarte, ¿qué haces tú ahora con internet que antes, por ejemplo, antes de la pandemia no hacías. ¿El coronavirus te ha hecho que uses más el ordenador o el móvil en tu vida? ¿Puedes prescindir en tu día a día de estas nuevas tecnologías? ¿Qué pasa? Por ejemplo, a ver, te pongo en un caso, no sé si llamarlo extremo, pero para mucha gente desde luego lo es. ¿Qué pasa si tú sales de casa y te olvidas el móvil? Bueno, ¿te vas tranquilamente a lo que tengas que hacer? ¿Te vas al trabajo? ¿O dices, no puedo, te entra taquicardia y vuelves y lo coges? Pues queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Mándanos tu mensaje, tu nota de voz a través de el 637-230000. 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El embajador de la República Federal de Alemania hoy aquí. Don Wolfgang Dold, muy buenos días, señor embajador, ¿cómo está?
Buenos días, muy bien, gracias.
¿Está Alemania particularmente asustada por la amenaza nuclear de Putin?
Es, de hecho, una situación preocupante. La mayoría de los expertos no ven una amenaza inminente.
A unos 150 kilómetros de Kiev nos atiende ahora Victoria Paramonova. Victoria, ¿vives en un refugio? ¿Estás sola?
La gente, si sale, tiene riesgo de tener disparos en sus coches.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Si le preguntas qué necesita, te dice que nada, que tiene de todo, que te lo gastes en ti. Por eso te ayudamos a acertar con el regalo más difícil del mundo, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando El Corte Inglés.
Ahora leyendo ABC, te llevas los domingos la revista Semana de regalo. ¿Cómo lo oyes? Si compras ABC de lunes a domingo, te llevas la revista Semana sin coste adicional. Infórmate en el 91-111-9900. 91-111-9900. La oferta editorial más completa. Cada domingo con ABC.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
In a perfect world, people everywhere, they could elevate above all fear. In a perfect heart, there'd be perfect love.
Pues día a día seguimos notando las consecuencias económicas que nos está suponiendo a todos la guerra en Ucrania. El precio de los combustibles, de la luz, del gas, pues todo está por las nubes. Y no solamente eso, sino que en algunas industrias pues ya faltan suministros, algo que está afectando directamente al mercado laboral. Ya son varias las empresas en España que empiezan a parar su producción por el impacto que está teniendo esta guerra. Por ejemplo, en Cádiz, la compañía Acerinox plantea un ERTE para toda su plantilla, unos 1.800 trabajadores, por la factura de la luz y el gas, que ya es insostenible. La compañía ya ha pagado la acería, que es la primera etapa en la producción del acero, y ahora está pendiente de cerrar también la actividad de laminación, que es la segunda etapa en esta cadena de producción. A medida que se vaya apagando la actividad, pues ese expediente de regulación temporal de empleo irá aplicándose a más trabajadores. Las empresas siderúrgicas son las que más energía necesitan y sin duda las que más se están viendo afectadas por esta subida generalizada de precios. En Galicia, las empresas Ferroatlántica y también Megasa han decidido ya de hecho parar unos días la producción de sus hornos. Alberto Varela, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En Ferroatlántica, en Arteixo, producen silicio y derivados del hierro. La dirección les ha comunicado a los trabajadores que apagan hornos. Producir con el precio de la luz tan alto no resulta rentable. Fran Balado es uno de los empleados.
Debido a los precios de energía, que ahora mismo es imposible producir. Nos lo anunciaron el martes, esa misma noche, ya paró la fábrica.
¿Y qué hace la plantilla mientras los hornos están apagados? Pues tareas de mantenimiento.
La producción está parada, pero siempre que se para por cualquier tipo de motivo, tanto por avería como por circunstancias de este tipo, pues se hacen trabajos de mantenimiento material en stock, algo hay.
En otra metalúrgica, Megasa, en Narón, les han comunicado 18 días de paro en la sección fundición. Y la principal empresa electrointensiva en Galicia, Alcoa, en San Cibrao, lleva más de un mes parada. Dirección y trabajadores pactaron cerrar 2 años a cambio de no despedir a nadie. La multinacional está firmando convenios con eléctricas para suministrarse con energía renovable en cuanto reinicie la actividad.
Pues eso en Galicia, pero además en Asturias la acería Arcelor también va a parar durante 5 días, del 24 al 28 de marzo, concretamente va a detener su producción. La situación es más complicada que en ocasiones anteriores en las que también se decidió paralizar esa actividad de esta fábrica, porque al no haberse prorrogado los ERTEs, la compañía y los trabajadores no disponen ahora mismo de ese mecanismo de flexibilidad. Serán, por tanto, los trabajadores eventuales los principales afectados. Bueno, aparte de la electricidad, del precio de los combustibles, también están en cifras altísimas y siguen marcando máximos históricos. De hecho, esta semana, algunas estaciones de servicio de España ya han alcanzado los 2 euros por litro, tanto en gasolina como diésel, que es algo nunca visto hasta ahora. Esto está provocando que en algunas regiones costeras se deje de faenar. Los barcos directamente se quedan en puerto. Ocurre ya en Galicia, en el País Vasco y también en Murcia. Allí las cofradías de la región han tomado la decisión de no salir a pescar. En teoría, la parada biológica, cuando los barcos no pueden pescar para que se recuperen los bancos de peces, pues iba a terminar dentro de unos días, el próximo 27 de marzo, y se ha decidido posponerla, algo que podría dejar sin pescado a la región de Murcia esta Semana Santa. Allí nos vamos, Paula Pascual de Riquelme, muy buenas tardes.
Hasta el 3 de mayo no habrá en la región de Murcia ni pescado fresco ni marisco. Las 4 cofradías de pescadores han decidido no salir a faenar porque no les compensa por los altos precios del combustible. Así lo decía el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Águilas, Manuel Díaz.
Ya no sale a cuenta estar trabajando en la pesca. Nosotros vamos a parar aquí en Murcia hasta el día 3 de mayo. Vamos a ampliar, pero en otros puestos del Mediterráneo están parando ya también.
Ya lo han solicitado a la comunidad autónoma y aunque creen que no habrá problemas, la respuesta llegará en unos días.
Y no solamente los altos precios de la luz o de los combustibles están paralizando las fábricas, también la falta de suministros. Es el caso, por ejemplo, de la empresa de iluminación Valeo en su planta de Martos, en Jaén. Hoy comienzan un ERTE que puede afectar a los casi 3.000 empleados que tiene esta compañía que se dedica a la iluminación, a los componentes para el automóvil. Domingo trabaja en esta planta y este será ya el tercer ERTE que encadene en menos de 2 años.
No queda otra que resignación, porque no pensábamos nunca que una guerra nos pudiese afectar tan de lleno a nosotros. Los fabricantes de coches necesitan de un cableado, y esos cableados que llevan los coches se fabrican precisamente en Ucrania. Al empezar el conflicto, pues evidentemente se pararon los suministros a los clientes han parado, y como consecuencia y en cascada, pues estamos parando los proveedores de los fabricantes de coches.
Tú fíjate, ¿no?, a la situación que se encuentra Domingo y otros muchos compañeros. Tres ERTES ya en menos de 2 años. Los 2 primeros como consecuencia de la pandemia del coronavirus, que también causó pues una crisis importante. Y ahora mismo este último ERTE, que ha comenzado precisamente hoy, pues un ERTE provocado por esa guerra, por esa invasión de Rusia en Ucrania. También faltan materias primas, concretamente falta aceite de girasol, y esto ha provocado que la multinacional estadounidense General Mills, que se encarga de fabricar pues esas tortas de los burritos y también los tacos mexicanos, pues está planteando un ERTE de 2 meses. Esto afecta tanto a Navarra como a La Rioja. Allí, a esta última nos vamos. Álvaro de los Ríos, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El conflicto ha cortado de manera ininterrumpida el suministro de aceite de girasol, así que la multinacional, con planta en San Adrián, a orillas del río Ebro, no puede seguir con la producción de las tortitas de trigo, maíz, salsas y barritas de cereales. Cada semana se pueden llegar a utilizar 80 toneladas de esta materia prima en la fábrica. La dirección ya ha comunicado al comité de empresa esa necesidad, la de aplicar un expediente de regulación temporal de empleo, que según cálculos podría durar en torno a 42 días, unas 8 semanas. La factoría emplea a más de 800 trabajadores y trabajadoras de La Rioja y Navarra.
Pues ya ves, la situación se repite por todo nuestro país. Hemos hecho un recorrido, hemos pasado por La Rioja, por Galicia, también por Andalucía. Esos barcos que no salen a faenar en la región de Murcia y que, bueno, pueden dejar que problemas de abastecimiento esta Semana Santa. La situación complicada en muchas empresas de nuestro país como consecuencia de la guerra de Ucrania, que está provocando, como te estamos contando, una subida de los precios de los combustibles, del gas, de la luz, y está provocando también una falta de suministros que está llevando pues a muchas empresas a tener que volver a los ERTES. 1:30 p.m, seguimos enseguida con un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía Cope. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues ya hay acuerdo para formar gobierno en Castilla y León. Es la noticia de este jueves, el acuerdo entre el Partido Popular y Vox, que ha llegado in extremis a tan solo 15 minutos de que arrancara la sesión constitutiva de las Cortes de la Junta de Castilla y León. Acuerdo entre las dos formaciones para la mesa de la Cámara y también acuerdo de legislatura, es decir, van a formar un gobierno de coalición. Es la primera vez que Vox entra en un gobierno autonómico. Se queda con la presidencia de las Cortes y también la Secretaría Tercera, así como 4 miembros en el gobierno, un vicepresidente y 3 consejeros.
Carlos Pollán Fernández, 44 votos. Ana Sánchez Fernández, 30. Votos en blanco, 7. Por lo tanto, queda proclamado presidente de las Cortes de Castilla y León el procurador Carlos Pollán Fernández.
Y a esta hora está reunido el Banco Central Europeo sin ninguna decisión prevista, pero con la sombra de una próxima subida de los tipos de interés, y todo con el objetivo pues de combatir ese escenario de altísima inflación en el que nos encontramos. José Ramón González es profesor de la Escuela de Negocios IEBS.
Van a subir el tipo de interés, lógicamente a la gente le va a costar endeudarse para poder comprar. Nuestro país vive mucho del sector de la construcción y va a ser mucho más caro comprar una vivienda.
Y no paramos de hablar de precios. Ya sabemos que mañana vamos a pagar la luz a 285 euros de media. Hoy esa media es de 370 euros, por tanto mañana baja un poquito. Pero no solamente es la luz, es que los combustibles vuelven a batir récords. La gasolina la pagamos de media a 1,67 euros, pero hay gasolineras donde se paga incluso a 2 euros, mientras que el diésel está en 1,58. Desde que comenzó la guerra de Ucrania, la escalada desde luego es imparable. Un conflicto que hoy cumple 15 días y en el que no hay avances significativos. La reunión que han mantenido esta mañana por espacio de hora y media, más o menos, en Turquía, los ministros exteriores en ruso y ucraniano, pues ha terminado sin ningún acuerdo. Dmytro Kuleba, ministro de Exteriores ucraniano, dice que han planteado a Rusia la posibilidad de un alto el fuego de 24 horas en todo el país.
Rusia no está en una posición en estos momentos de establecer un alto el fuego. Buscan la rendición de Ucrania y no es lo que van a obtener.
Tampoco han conseguido garantizar que hoy se estableciera un corredor humanitario en la ciudad de Mariupol, al sur de Ucrania, donde no cesan los bombardeos y la situación ya es insostenible para todos sus vecinos. Sus habitantes, cercados por las fuerzas rusas desde hace ya días, pues están sin agua, están sin luz, están sin medicamentos y prácticamente ya sin alimentos. De hecho, están derritiendo nieve para poder beber agua y haciendo hogueras para preparar comida, mientras su alcalde denuncia que ya han muerto allí, en la ciudad, en Mariupol, más de 1.200 civiles. Pues esta invasión, la invasión de Rusia en Ucrania, ha puesto en jaque al sector del aceite de girasol, que ha hecho que numerosos supermercados limiten su venta por cliente, pues para evitar el desabastecimiento. Si bien su uso no es mayoritario en los hogares españoles, porque sí es verdad que aquí en nuestras casas lo que utilizamos generalmente es el aceite de oliva, Son varios los sectores y las empresas que se utilizan el de girasol para la fabricación de harinas, de pan, de bollería, también de cervezas, conservas o incluso para el pienso de los animales. La falta de stock puede disparar más si cabe el precio de este tipo de productos, pero ¿nos pueden limitar realmente el número de artículos que podemos comprar por persona en una tienda o en un supermercado? Bueno, pues la respuesta es directamente no. La Ley de Ordenación del Comercio Minorista indica que un establecimiento abierto al público no puede poner límite en la venta de sus productos. Mariola Aguilar es la presidenta del Grupo de Derecho de Consumo del Colegio de Abogados de Granada.
Es una cláusula contractual, por lo que también sería sancionable desde el punto de vista de la Ley General de Consumidor y Usuario, mediante un control de abusividad, porque queda a la voluntad exclusiva del empresario el fijar los límites en esta contratación.
En España las competencias en materia de consumo están transferidas a las comunidades autónomas, por lo que también pueden legislar en este aspecto. Pero una ley autonómica nunca puede contradecir a una ley de rango superior, en este caso a la que marca la prohibición en el límite en la venta de los productos. En el caso de que hubiera aceite de girasol suficiente y no nos permitan comprar más de un número específico de unidades, podemos solicitar una reclamación.
Y puede denunciarla ante las autoridades de consumo de su comunidad autónoma, porque las comunidades autónomas tienen competencias sancionatorias en temas de consumo. Si bien estimo que siendo un tema tan novedoso, pues habrá que estarse a la casuística concreta y, por supuesto, terminará más de uno de estos temas ante la autoridad judicial, ante los tribunales, que son los que decidirán finalmente.
Otra cosa distinta es que establezca una recomendación de compra con moderación, lo cual sí que por supuesto está permitido y muchas voces se apuntan además que sería lo más conveniente, porque fijar un tope en las compras puede causar precisamente el efecto contrario en los consumidores y que se termine comprando más. Y 36 minutos de la tarde, precisamente a esta hora se está celebrando en Madrid la segunda edición del Congreso Iglesia y Sociedad Democrática, una cita centrada en el mundo que viene. Ese es precisamente el lema. Un mundo agitado profundamente por la pandemia, un mundo también agitado en el ámbito de la economía y el trabajo, de los sistemas democráticos y las relaciones internacionales, también en los vínculos humanos y sociales, en la relación con la tecnología, en la confianza en la ciencia y las instituciones y en la solidaridad, los valores o el sentido de la trascendencia. La cita está llena de nombres importantes, de nombres relevantes, desde la ministra de Defensa, Margarita Robles, que va a participar esta tarde en una de las mesas redondas, hasta el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que también va a estar en esa mesa redonda, el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, que participaba ayer, o el obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, que ha participado esta misma mañana en una de esas mesas de debate. Monseñor, muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes.
Cuéntenos.
Un saludo a todos los oyentes. Sí, sí.
Cuéntenos, ¿de qué se ha hablado en esa mesa en la que ha participado esta mañana?
Bueno, yo creo que tenemos una pregunta muy importante y muy abierta respecto a cómo va a evolucionar el trabajo. Hay determinados trabajos que ya no tienen mucho futuro y se van a ir reduciendo. Hay otros trabajos que son muy importantes, todos los que tienen que ver y requieren un nivel de formación intelectual, simbólico, bastante grande. Personas especializadas, esos van a tener desde luego trabajo y van a tener buenos ingresos. Y luego otro sector de personas que están de alguna forma desarrollando trabajos como la hostelería, como la atención personal de enfermeras, enfermeros en hospitales, que trabajos que requieren una presencia, una cercanía personal y que no pueden evitar, digamos, esa presencia concreta, ¿no?, de relación humana. Entonces, bueno, pues de alguna forma estamos observando que hay una especie de tendencia de que efectivamente se está fragmentando muchísimo las condiciones de trabajo, las oportunidades de trabajo y los salarios y la retribución de los trabajos.
La Iglesia tiene mucho que decir acerca de la economía y el mundo del trabajo. Ahí está precisamente la doctrina social de la Iglesia, ¿no?
Sí. Bueno, hay una tradición de muchos siglos que efectivamente pues ahora tiene que afrontar desafíos nuevos y creo que puede iluminarnos. Desde luego, yo creo que es lo que dice la Iglesia tiene algo que ver con la experiencia de todo el mundo. Es decir, el trabajo es un elemento esencial de la vida de las personas. Primero porque es una fuente de autoestima muy importante, ¿no? Y luego, aunque no todos los trabajos realmente se viven como una gracia, como una con alegría. Algunos realmente se hacen porque no queda más remedio, porque está la otra parte del trabajo, que es el hecho de que es fuente de ingresos para vivir con dignidad la inmensa mayoría de la gente. Entonces, esas dimensiones hacen al trabajo un elemento central de la vida humana, por eso a la Iglesia, por supuesto, le preocupa y creo que a todos, como nos preocupa a todos, pues qué está sucediendo y qué va a pasar con el trabajo en el futuro.
Bueno, esta mañana en su primera intervención ha señalado lo importante que es ofrecer a la sociedad unas condiciones de trabajo dignas, ¿no? Lo que estamos hablando ahora, y que todo el mundo tenga además igualdad de oportunidades. En ese sentido, la reforma laboral que se ha aprobado recientemente ha ayudado.
Bueno, yo creo que hay muchas opiniones respecto a la valoración del resultado de ese acuerdo, pero yo creo que en sí mismo el acuerdo es un valor en el sentido de que protagonistas importantes de lo que es la vida del trabajo, empresarios, sindicatos y gobierno, pues han llegado a un acuerdo. Y luego, yo personalmente creo que este país está necesitado, no es que lo digamos nosotros, lo dicen ya las instituciones europeas, necesita un poquito más de estabilidad en el trabajo en España. El mercado laboral está de alguna forma muy débil y es bastante o excesivamente precario. En ese sentido, el acuerdo puede ayudar a que los trabajos sean un poquito más estables y permitan a la gente hacer proyectos de vida con un poquito más de solidez.
Y seguir haciendo planes, ¿no? Inversión para los jóvenes, que son precisamente pues los más perjudicados siempre a la hora de encontrar trabajos, ¿no? Les sigue costando muchísimo.
Les cuesta muchísimo y viven en una incertidumbre enorme. Es decir, el informe FOESAS en materia de exclusión dice que los jóvenes hasta 30 años, considerando la edad de joven hasta 30 años, realmente tienen un factor de exclusión del 25%. De cada 4 personas, un joven está en una situación de realmente una situación bien difícil desde el punto de vista de integración o de perspectivas. Esto nos pone, yo creo que a todos, ante un desafío, porque yo creo que esto tiene mucho que ver también con las instituciones democráticas, con el prestigio que tiene la institucionalidad política, con que necesita realmente también jóvenes que crean que este sistema está funcionando y da igual oportunidades para todos. Pero la cosa está complicada.
Bueno, este congreso trata de poner en valor y en diálogo a la Iglesia con la sociedad, con el mundo que nos rodea y los grandes desafíos que nos plantea. ¿Cuáles son ahora mismo los retos más urgentes?
Pues en materia de trabajo, ciertamente, no perder esa integración que ha existido hace 3 décadas con una clase media fuerte, con un grupo, digamos, muy numeroso de personas que tenían ingresos suficientes, que les permitían ahorro, que les permitían vivir con una cierta dignidad y también dársela a sus hijos. Bueno, esta es una cuestión que ahora en este momento está en el aire. Sabemos lo que está pasando con las familias, no es solamente un tema económico, pero tiene también que ver en el mundo juvenil, con las situaciones económicas. Yo creo que es importante señalar que lo que no podemos hacer es pedirle a la gente que construya familias, pero al mismo tiempo no darles la oportunidad o las condiciones para que esas familias sean familias sólidas, sean familias que puedan desarrollarse, que puedan tener hijos, que puedan dedicar tiempo a los hijos, etcétera. Yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer. Ahora, yo creo que tal como están las cosas, los trabajos y los salarios, lo primero que pasa es que las dos, padre y madre, tienen que salir a trabajar y luego pues eso va a transformar radicalmente la vida familiar. Y no es solamente, digo, es una cuestión económica, pero la cuestión económica es muy importante.
Bueno, estamos contando que es la segunda edición ya de este congreso Iglesia y Sociedad Democrática. La primera fue la primera edición en 2018. Entre los dos pues hemos sufrido una pandemia y su crisis económica y una guerra en el corazón de Europa. ¿El diálogo es todavía más importante ahora?
Yo estoy convencido de que sí. Seguramente el diálogo con Putin en este momento no es fácil hasta que él considere que ha conseguido sus objetivos, ¿no? Pero en muchísimas cosas donde no hay una tensión tan radical, donde el monstruo de la guerra no ha arrancado y no va a hacer todo el daño terrible que va a hacer allí en Ucrania, yo creo que hay muchas situaciones, incluso de gente que tiene posiciones diferentes, en las que se puede hablar, en las que se puede llegar a acuerdos, no en todos los aspectos, pero en suficientes aspectos como para podemos construir, digamos, esta comunidad y esta idea de comunidad en la que hay mucha diversidad de opiniones, pero que en las que cuestiones fundamentales estamos de acuerdo. Ahora, pues ahí están los retos y está la tendencia que tiene este mundo a fragmentar el pensamiento, a dividir las causas, a confrontar unos contra otros. Pero yo creo que el cristianismo está en esta clave de diálogo, en esta clave de, sin perder identidad, poder decir con convicción lo que tenemos, pero escuchar también lo que tienen que decirnos.
Pues monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao, gracias por estar con nosotros en Mediodía y por acercarnos también a este congreso Iglesia y Sociedad Democrática, que continúa ahora mismo en Madrid y que se va a clausurar esta tarde. Gracias, monseñor, ha sido muy amable.
Gracias a vosotros.
1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona precisamente sobre las palabras del cardenal Juan José Omella en la inauguración de este congreso. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Está en marcha el segundo Congreso Iglesia y Sociedad Democrática organizado por la Fundación Pablo VI. Ayer el cardenal Juan José Omella señaló la doble tentación histórica de los poderes públicos respecto de la Iglesia: verla como enemiga o apoderarse de ella. Cuando la Iglesia se implica en el diálogo público, no lo hace por estrategia, sino por convencimiento de la necesidad del encuentro como forma de sumisión y como herramienta para contribuir al bien común de una sociedad plural. Como refleja el discurso del cardenal Omella, estamos en un cambio de época en el que se hace patente la fragilidad del cimiento ético y cultural de las democracias europeas. La Iglesia puede alumbrar esta encrucijada con el bagaje de 2000 años de experiencia plasmado en su doctrina social, y puede contribuir con el testimonio y la creatividad de sus comunidades a dar consistencia a ese cimiento, trabajando codo a codo con personas de cualquier pertenencia cultural y religiosa. Por otro lado, la Iglesia vive en permanente estado de conversión y reforma. No puede vivir de la nostalgia, no desea ni privilegios ni protecciones especiales, y sabe que tiene que aprender y ensayar formas nuevas de presencia en este contexto histórico. Este congreso es un intento muy estimable en esa dirección. La hostilidad manifiesta de muchos poderes culturales y políticos no debe ser motivo para que los católicos nos encastillemos ni cavemos trincheras. Este es el tiempo de una presencia humilde, inteligente y audaz. Tenemos que asumir el precio y también experimentar la dicha de vivir nuestra fe al aire libre, en diálogo con todos. Como dice el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, queremos ser una Iglesia que sale de sus templos para acompañar la vida y sostener la esperanza. Nadie ha dicho que sea un camino de rosas, pero es el camino del Evangelio.
Pues con la pandemia, 6 de cada 10 hogares mejoraron su equipamiento informático. Casi la mitad de la población hizo cursos para mejorar sus habilidades digitales. Aprendimos a manejar aplicaciones para hacer llamadas con nuestra familia en el confinamiento, y cada vez más, pues utilizamos, pues eso, el teléfono, la tablet, el ordenador, para hacer nuestra compra directamente del día a día, nuestra compra en el súper. Antes de la pandemia, pues hacíamos la compra presencialmente mucho más. Hoy queremos preguntarte sobre todo esto. ¿Qué haces tú ahora con internet que, por ejemplo, antes no hacías? Es la pregunta que planteamos hoy en COPE, y nos habéis dejado ya vuestras notas de voz.
No he usado más el ordenador o el móvil, lo he usado exactamente lo mismo. Claro, yo no trabajo y lo utilizo pues para ciertas cosas de voluntariado, pero no lo estoy usando más que lo usaba antes.
Al final, para lo menos que lo usamos es para llamar. Redes sociales, trabajo, correos electrónicos, multitud de tareas que nos facilitan la vida, pero a la vez nos hacen esclavos del aparatito dichoso.
Pues yo salgo de mi casa, me dejo la merienda y no me doy la vuelta, pero como me deje el teléfono, no me lo pienso, voy enseguida por él. Venga, un saludo.
Sí, vamos, sí, ya lo decía yo antes, que esto pasa, ¿eh? Esto pasa y lo certifica lo que nos decía este oyente. Se deja la merienda y dice, mira, pues nada, no como, o ya cogeré algo por ahí, donde sea. Ahora, si te dejas el móvil, yo creo que 9 de cada 10, esto lo estoy diciendo yo, pero la inmensa mayoría de nosotros volveríamos de luego a casa, nos daríamos la vuelta a coger nuestro teléfono. En fin, que queremos conocer tu opinión, tu experiencia, nos puedes dejar tu nota de voz en el 637-2300-00. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Y si te dijera que mientras los demás se hacen mayores, yo me hago más joven?
Brad Pitt.
Al final nos hemos alcanzado. Nos hemos encontrado en el medio.
Cate Blanchett.
Nunca he dejado de amarte.
El curioso caso de Benjamin Button, ganadora de 3 premios Oscar.
Nada es para siempre.
El domingo por la noche, estreno en 13.
Recárgate de energía en los Lion Days más electrizantes de Peugeot. Ahorra hasta 5.000 euros al renovar tu coche, con ventajas únicas en toda la gama. Y descubre el nuevo e-Rifter, con hasta 280 kilómetros de autonomía. Del 1 al 15 de marzo, inscríbete en Peugeot.es.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es una de las pocas restricciones que quedan aún vigentes, las mascarillas en interiores. Madrid insiste en que es el momento de eliminarlas. Así lo va a defender esta tarde el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en el Consejo Interterritorial de Salud que se celebra en Zaragoza.
Creo que es el momento de hacerlo y como mínimo plantearlo, ¿no? La situación epidemiológica asistencial ahora nos va marcando por ese camino y creo que sería el momento para poder hacerlo.
Mientras, efectivamente, la incidencia acumulada en la región sigue bajando día tras día. Actualmente se sitúa en los 230 casos por cada 100.000 habitantes. Veremos a ver qué pasa en ese Consejo Interterritorial de Salud y te lo contaremos aquí en COPE. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te vamos a contar más cosas que te interesan, pero antes, como siempre, nos vamos al tráfico. En la DGT está Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora no se registran complicaciones en ningún punto de la red de carretera de la Comunidad de Madrid. La circulación es fluida, tanto en los accesos a los pequeños núcleos urbanos como en la red de carreteras principal. Pero recuerden, moderen la velocidad y mantengan la distancia de seguridad.
Gracias, Lucía. Y ahora quiero darte un consejo importante si eres de los que lo están pasando mal por culpa de esta crisis económica que seguimos viviendo y que, bueno, pues no tiene fin, ¿verdad? Y es que lo mejor que puedes hacer es recurrir a expertos que te echen una mano. Uno de ellos es el grupo Seneas, que tiene un largo recorrido en el sector de la financiación porque se dedica a dar soluciones económicas, jurídicas y financieras a empresas, autónomos y particulares. María Pérez es responsable del departamento jurídico del grupo Seneas. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
María, recuérdanos, ¿a qué se dedica Grupo Seneas?
Pues, Mónica, como bien has dicho en nuestra presentación, Grupo Seneas es una empresa con más de 20 años en el sector de la intermediación financiera e inmobiliaria. Gestionamos todo tipo de productos financieros, ya sea para particulares, autónomos o empresas. Tramitamos todo tipo de hipotecas para la reagrupación de deudas con o sin ASNEF. Esto es importante para la obtención de liquidez, para el pago de los gastos e impuestos de una herencia o para la cancelación de embargos, subastas o para reagrupar deudas, por ejemplo, con la garantía de una licencia de taxi o para conseguir financiación tan solo con la garantía del suelo.
Uh-huh. Oye, ¿y qué importes podéis gestionar en Grupo Seneas?
Pues, Mónica, en grupos Eneas podemos tramitar operaciones que oscilan desde los 10.000 euros hasta los 6 millones de euros tratándose de hipoteca liquidez y hasta los 30 millones si se trata de financiación para promociones.
Uh-huh. Y esto seguro que le preocupa mucho a los oyentes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de estar en algún registro de morosidad, ¿es posible acceder a financiación?
Pues si bien es cierto que el hecho de estar en un registro de morosidad va a limitar nuestro acceso a una posible financiación, Lo cierto es que con la hipoteca liquidez, en la que solo se requiere ser propietario de un inmueble, sí es posible acceder a la financiación. Esto nos va a permitir salir adelante de una situación complicada y acceder, por tanto, a financiación bancaria más adelante.
Y en relación a esto que estabas tú comentando ahora mismo, ¿puedes decirnos para qué se puede utilizar este tipo de hipoteca?
Claro que sí, se puede utilizar para multitud de finalidades, pero a título enunciativo señalaré lo siguiente: pagar los impuestos de una herencia que no se puede adquirir por no poder hacer frente al pago de las obligaciones tributarias. Incluso se puede solicitar liquidez al margen de los impuestos para la reagrupación de las deudas, consiguiendo mayor plazo en el préstamo y mejor tipo de interés, para hacer extinciones de condominio, para evitar una subasta e impedir así la pérdida de nuestro inmueble, para adquirir activos mobiliarios e inmobiliarios, para el pago de deudas con Hacienda, la Seguridad Social o cualquier otro acreedor, para iniciar un negocio o conseguir liquidez para el mismo, para conseguir la financiación de promociones, que podemos conseguir desde los 400.000 euros hasta los 30 millones, para solucionar problemas derivados del concurso de acreedores. Por último, Mónica, no quiero dejar pasar la oportunidad para recordar a nuestros oyentes el nuevo producto que estamos trabajando en Grupo Eneas y que está teniendo una magnífica acogida entre nuestros clientes. Se trata de la compra de viviendas hasta un máximo de 700.000 euros, formalizándose la misma en un plazo inferior a 10 días. Por último, señalar que, como siempre decimos, cada financiación es única y, por tanto, sus peculiaridades van a determinar el condicionado de la misma.
Claro que sí, lo mejor es consultar al Grupo Eneas, que lo podemos encontrar en seneas.com o en este número de teléfono, apúntalo por ahí, 91-639-0347, 91-639-0347 o en seneas.com. Gracias, María, hasta otro día.
Hasta otro día, Mónica, muchas gracias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Sí! ¡Ahora es el momento! ¡Llegan los días sin IVA en Yamóvil! ¡Qué locura! ¡Centenares de coches punto azul! ¡Son los días sin IVA! ¡Apresúrate! ¡Solo hasta el 20 de marzo! ¡Llévate tu cochazo de Yamóvil! ¡Son los días sin IVA! ¡Consulte las condiciones en nuestra web!
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Restaurante San Francisco. Ven a disfrutar de los mejores platos a 10 minutos de Madrid, rodeado de pinos centenarios en nuestros preciosos jardines y carpas. El mejor chuletón de vaca, cuarto de cordero asado, rape a la bilbaína, la mejor gamba blanca y nuestros clásicos de toda la vida, la ensalada de bogavante y el bacalao en salsa de piquillos. Menú de lunes a viernes para todos los bolsillos. Te sorprenderá. Restaurantesanfrancisco.com.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Y ahora quiero invitarte al Mesonopote, ya sabes, ese rinconcito que tenemos de la mejor cocina gallega aquí en Madrid, con sus platos tradicionales y caseros. Puedes saborear sus arroces, sus jugosas carnes, los pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos, todo riquísimo. Y además los sábados puedes divertirte con el karaoke de Mesonopote y Ángel Vargas como maestro de ceremonias. Vamos, que te lo vas a pasar en grande en el Mesonopote. Recuerda, en la calle Mercurio número 10 de Leganés. Reserva en el 91-610-5454 y, si lo prefieres, en mesonopote.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es jueves ya, 10 de marzo. Está aquí Álvaro Coutelien para comentarnos por dónde pasan las noticias de Madrid. Álvaro, buenas tardes y felicidades.
Gracias.
Enhorabuena,
por el Mónica, 3-1 dijo el alcalde de Almeida. ¿Sí? Eso que es Atlético, 3-1 dije yo, ¿no? Me subí al carro. Y bueno, la verdad es que Nostradamus Almeida, partidazo, y cumplió. Y el Madrid en ese sorteo del viernes 18 de marzo. Esperemos que la semana que viene esté también en el bombo de cuartos. El Atlético de Madrid juega el martes en Manchester. Te recuerdo, 1-1 en la ida en el Metropolitano. Tiene que ganar el Atlético de Madrid o al menos empatar y forzar la prórroga en Manchester. Eso será la semana que viene y ya hablaremos de ello. De lo que vamos a hablar hoy es de que el precio de la luz, que no para de subir, aunque hoy nos ha dado un pequeño respiro, ya no solo afecta a los negocios que hemos venido contándote estos días, las panaderías, los asadores de pollo, las churrerías, también en este caso afecta y mucho a empresas públicas. Es el caso de Metro, que ya está pagando 4 veces más de la factura de la luz. Son 2.322 trenes los que tiene Metro, vagones que se mueven con electricidad, y eso cuesta un dinero. Y Metro tiene un presupuesto público que no puede sobrepasar. ¿Eso va a significar reducción de horarios, reducción de trenes o una subida del precio del transporte? No se descarta nada en Metro porque la subida es muy importante, de pagar un 5% de todo su presupuesto en luz a pagar
ya lo veremos,
casi
sí.
un 30%, con lo cual veremos las medidas que se tienen que tomar si esta escalada de la luz sigue. Por lo demás, vamos a estar en la Puerta del Ángel, uno de los dos barrios de la zona de Latina, del distrito de Latina, junto con Los Cármenes, que en abril van a tener servicio de estacionamiento regulado, parquímetro, así lo han pedido los vecinos, y como la nueva ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, que se puso en marcha en diciembre, permite a los vecinos pedirlo a la Junta, y si la Junta de Distrito lo aprueba, el gobierno municipal lo pone en marcha, en abril tendrán parquímetros, una zona donde está Madrid Río, zonas de restauración y ocio, y los vecinos tienen muchos problemas para aparcar. Y si ayer contamos la iniciativa de 60 taxistas madrileños de irse a Ucrania a ayudar, hoy vamos a contar una que no es de taxistas, viene a nivel particular de dos mujeres que son unas valientes, que se van a ir a Ucrania en breve.
Eso es, de Ana y Patricia. Claro que sí, luego te escuchamos, Álvaro, muchas gracias. Nosotros seguimos ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.